Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de Wiki Herramientas, cómo hacer cosas con Wikimedia. Ya estamos llegando a fin de año casi, nos quedan un par de encuentros, creo que de tres o cuatro, ya ni me acuerdo cuántos, pero como siempre pueden chequear qué es lo que se viene en nuestra página de Wiki Herramientas, que lo voy a compartir por el chat. Como siempre, el chat está abierto para que nos dejen sus comentarios. Y sin más, los dejo con Evelyn, que va a presentar a nuestra invitada de la fecha.
Sí, así es, Coti. Estamos casi cerrando el año, sobre todo porque hemos decidido cerrar el año en noviembre, el ciclo de Wiki Herramientas, en vez de cerrarlo en diciembre, porque sabemos que se viene el Mundial y nadie nos va a prestar más atención cuando eso suceda. Así que, bueno, estamos llegando al final y queríamos invitar a Nidia para que nos contara un poco más cómo es esto de cómo, digamos, la aplicación más práctica de los proyectos Wikimedia, ¿no? El detrás de escena que a veces no vemos, de qué cosas, digamos, de alguna manera los proyectos Wikimedia están alimentando ahí en el mundo. Así que la trajimos a Nidia para que nos charle un poco de eso. Nidia es integrante del CAICIT, que para quienes no saben qué es el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica, que básicamente es un centro de servicios e institutos de investigación de Argentina. Así que bueno, y además Nidia también formó parte del equipo de investigación de Web2SIG, del que hemos hablado en algunas oportunidades acá en el Wiki Herramientas. Así que bueno, en algún momento Nidia también nos va a estar contando la interesantísima investigación que hicieron alrededor de Web2SIG. Así que bueno, muchas gracias Nidia por estar acá y te damos la palabra.
Bueno, gracias Evelyn, gracias Constanza por la presentación y sobre todo gracias por invitarme a formar parte de este ciclo, que las tengo que felicitar porque me parece súper práctico, súper interesante. Yo estuve viendo toda la lista de encuentros y ya me guardé varios para ver más tarde, porque de verdad son todos temas que me interesan mucho y también me parece re lindo que haya representantes de distintos países de Latinoamérica también. Bueno, y también antes de empezar, quería saludar al público, a quienes nos estén acompañando en el vivo y también a quienes lo vayan a ver más tarde en diferido en otro momento. Ok, entonces, voy a compartir mi pantalla. A ver. Espérenme un segundito. Ahí está. Perfecto, muy bien. Entonces, primero que nada, bueno, las chicas ya me presentaron. Les agrego un par de datos acerca de mí, como para que sepan quién está hablando ahora. Bueno, sí, soy Nidia Hernández, yo soy lingüista de formación inicial. Estudié letras en la Universidad de Buenos Aires y después hice estudios de posgrado en el Instituto Nacional de Lenguas Orientales, que depende de la Universidad de París 3. Ahí hice un máster en procesamiento del lenguaje natural. Esto es la rama de la computación que se ocupa de las lenguas de los humanos. O sea, están los lenguajes de programación y el lenguaje natural, lo que hablamos las personas, ¿no? Bien, y bueno, como dijeron recién Evelyn y Constanza, soy parte del CAICIT. Ahí yo hago trabajo de ingeniería de datos, básicamente. Esto es gestión, procesamiento, visualización y análisis de datos. Y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes un trabajo que hice financiado por una beca de investigación de la Universidad de Texas, más específicamente de la colección Lilas Benson, ¿sí? Que es de estudios latinoamericanos, que de hecho, bueno, paso el anuncio que ahora se está abriendo una nueva convocatoria para quien le interese, puede ir a buscar Lilas Benson Digital Scholarship. Bueno, entonces, les voy a compartir el fruto de ese trabajo, que es una edición digital de un texto que se llama Primer viaje alrededor del mundo, de Antonio Pigafetta, que fue un intelectual veneciano que acompañó a bordo a Magallanes y Elcano en esta primera expedición alrededor del mundo, de la cual se cumplieron 500 años este mes. A principio de este mes, el 6 de septiembre, fue el aniversario número 500 de que llegaran de vuelta, ¿no? Al final de la expedición, este grupo de exploradores. Bueno, entonces, hecha esta introducción, les voy a contar un poquito cuál es el plan para la presentación de hoy. Ustedes están viendo ahí en la portada unos slides. La idea de esto es que sea muy breve, ¿sí? Es una breve introducción a algunas nociones que quizás algunas personas del público no conozcan, que son los proyectos Wikimedia, ¿no? ¿De qué proyectos Wikimedia vamos a estar hablando? Y también decir dos palabras acerca de las ediciones digitales para quienes no estén familiarizados con este término, que, bueno, la idea es dar una definición operativa, ¿no? Básicamente, para que se entienda, la presentación de hoy va a tener un corte como directamente práctico, ¿sí? La idea es ver la aplicación práctica de todo esto para, bueno, para cada uno poder crear su publicación digital. Bien. Y, bueno, entonces, como objetivos, eso es el plan, ¿no? Como objetivos para la presentación de hoy, primero que nada, primer objetivo es conocer otros proyectos de Wikimedia, ¿sí? Que son, en este caso, Wikisource, Wikimedia Commons y Wikidata. Segundo objetivo es intentar de que quienes todavía tengan prejuicios acerca de la fiabilidad de Wikipedia como fuente de información, bueno, tal vez puedan cambiar un poco esta opinión. Y, bueno, en tercer lugar, el tercer objetivo es que justamente eso, se vayan con herramientas para crear ustedes ediciones digitales en sus propios proyectos. Muy bien, entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Acá, bueno, ya pueden ver un poquito en una animación el sitio del que vamos a estar hablando en la segunda parte de esta presentación, que es la parte más práctica, ¿sí? Igual, de todas formas, mientras estemos acá con los slides, van a ver que todo el tiempo vamos a estar pasando de acá a Wikipedia, ¿sí? La idea es ver todo de manera bien concreta. Pero, bueno, capaz que las chicas pueden ya ir compartiendo el link a la edición para quienes ya quieran ir chusmeando un poquito de qué se trata. Entonces, decíamos, primero definamos edición digital. ¿Qué es una edición digital? Bueno, es muy importante entender que edición digital no es lo mismo que digitalización, ¿sí? Un PDF no es una edición digital. Un PDF es simplemente, bueno, eso, un traspaso de un texto impreso a un formato digital. Una edición digital es un artefacto, ¿sí? Cultural ya nativamente concebido como, como un producto digital virtual, ¿sí? Y obviamente acompañado de toda una serie de propiedades en las cuales se exploten todas las posibilidades de las tecnologías de los medios virtuales, ¿no? Estoy pensando, ¿no?, en lo que está marcado ahí, que es la dimensión de la interactividad, ¿ok? ¿Sí? La idea de una edición digital es que nos posibilite un tipo de lectura diferente, una experiencia distinta de la experiencia que podemos tener al leer una edición en papel, ¿sí? Y esto, básicamente, es la posibilidad de interactuar, de intervenir el texto. Bien, ventajas. Ventajas de una edición digital para quizás los autores, creadores de contenidos o bueno, intelectuales o inclusive también docentes que quieran compartir sus materiales de lectura en una edición digital. Compartírselos a sus alumnos. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? ¿Por qué hacer una edición digital? En primer lugar, obviamente, la accesibilidad, ¿sí? La edición digital nos permite acceder de manera gratuita y libre desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Nos permite acceder al texto. Eso desde el lado del público, desde el lado de los editores o de los autores. También es mucho más accesible en términos económicos, obviamente, los costos de publicación se pueden reducir a cero. Y obviamente también nos va a dar muchísimo más dinamismo a la hora de publicar, ¿sí? No es necesario ya tener un producto completamente acabado, terminado, revisado para publicar, como puede ser el caso de una edición tradicional en papel, sino que ya inmediatamente, con los primeros resultados, ya podemos poner a disponibilidad nuestro trabajo y, obviamente, todo lo que sea actualización y corrección del producto va a ser mucho más fácil. Bueno, obviamente, esto ya es casi una obviedad, pero una edición digital tiene muchísima más posibilidad de difusión que una edición en papel. El alcance de una edición digital puede llegar a ser global. Y, bueno, tampoco hay que descuidar esta última ventaja, que es la sustentabilidad en términos ambientales al olvidarnos del papel, ¿no? Bien. Bueno, entonces, ya nos convencimos de que queremos hacer una edición digital. Ahora tenemos que encarar todos los desafíos que conlleva esta tarea, ¿no? Bueno, pueden surgirnos toda una serie de preguntas en lo que respecta a, bueno, nuestra materia principal, que es el texto, pero también con respecto a las imágenes. Obviamente, una edición digital va a tener una carga visual, el peso de lo multimedia va a ser mucho mayor que en una edición tradicional. Y luego, bueno, también nos pueden, para quienes ya estén como un poquito más adentrados en este mundo de las ediciones digitales, tenemos toda una serie de desafíos en lo que respecta a la anotación, al enriquecimiento del texto. Bien, entonces, en primer lugar, si vamos a encarar un proyecto, ¿sí?, de edición digital, la primera pregunta que nos puede surgir es: ¿es indispensable ponerse a digitalizar un texto, un libro, transcribirlo de cero? Digamos, todo ese trabajo, voy a tener que, bueno, esta pregunta quizás tal vez no es tan pertinente para quienes ya sean autores, pero pienso en quienes sean tal vez estudiantes de historia o de literatura que quieran publicar un texto. Bueno, puede que se encuentren con esta duda, ¿no? Es necesario, bueno, llevar a cabo todas estas tareas que llevan muchísimo tiempo. Bueno, a veces, ¿no?, podemos recurrir a alguna fuente que ya haya realizado este trabajo, pero obviamente que nos va a surgir la duda de ¿a qué fuente puedo recurrir? Una fuente que sea confiable, que tenga criterios, lineamientos explícitos acerca de los criterios de transcripción y de digitalización. Bueno, luego, con lo que respecta a las imágenes, ¿no? ¿En dónde puedo conseguir imágenes de manera gratuita, imágenes que sean de buena calidad, de manera libre, sin tener que, tal vez, crearme una cuenta? Y, bueno, otro punto muy importante, no solo con respecto a las imágenes, también, esto también aplica al texto, es, bueno, ¿cómo me puedo asegurar que estoy respetando derechos de autor? Que no estoy interfiriendo con tal vez alguna restricción a la hora de reutilizar imágenes o texto. Bueno, y con respecto a lo que es la anotación, si estamos enriqueciendo un texto, ¿no? Esto es anotar, es agregar información suplementaria a un objeto, ¿no? En este caso, el texto. Y quizás podemos tener un texto, por ejemplo, con muchas referencias geográficas, ¿no? Y yo quiero añadir la información para especificar, ¿no?, estas referencias geográficas. Por ejemplo, yo encuentro en mi texto, ¿no?, una expresión que es San Julián. Bueno, esto, San Julián, ¿qué es? ¿Es un puerto? ¿Es una ciudad? ¿Es una bahía? Bueno, la anotación nos sirve justamente para precisar esto. Y para lograr, ¿no?, dar estas precisiones, tenemos que recurrir a vocabularios controlados muchas veces. Bueno, ¿dónde puedo acceder de manera fácil a toda una serie de direcciones públicas y persistentes donde estén definidos los términos de este vocabulario? ¿No? ¿Cómo puedo definir, ¿sí?, si yo quiero crear también ítems nuevos para mi vocabulario, quizás, ¿dónde puedo definirlos si no tengo yo a mi propia disposición un servidor? ¿Dónde puedo definir estas entidades nuevas de manera pública? Bueno, la respuesta a todos estos interrogantes puede ser bueno, recurrir a diferentes proyectos de Wikimedia. Por un lado, Wikisource, Wikimedia Commons y Wikidata. Bien, comenzamos por Wikisource. ¿Qué es Wikisource? Es un proyecto de almacenamiento, digitalización y transcripción de fuentes textuales. Pueden ser fuentes de ficción o de no ficción. Entonces, en pocas palabras, Wikisource sería una biblioteca digital libre, como para que se entienda. Luego, Wikimedia Commons, ¿no? Este proyecto nos va a servir para solucionar todos estos desafíos que comentábamos recién acerca de lo que son las imágenes. Wikimedia Commons es un gran repositorio de archivos, ¿sí? De archivos que pueden ser no solo de imágenes, sino también de audio y de video. Es un gran archivo virtual. Y por último, Wikidata, este es el proyecto que puede quizás resultar más difícil de entender para quienes no tengan conocimientos tan técnicos. Wikidata es una base de datos semántica. Lo podemos entender como si fuera un gran registro estructurado de todo, de toda la información que forma parte de los demás proyectos, ¿sí?, de la Fundación Wikimedia. El potencial de Wikidata es justamente que es como una gran red subterránea que vincula todo lo demás por debajo. Ahora en los ejemplos vamos a ver, se va a entender mejor, ¿no?
Pero qué explicación excelente, o sea, es un muy buen 10 esta explicación. Queremos decírtelo acá con Coti, Coti y yo estamos a las dos, muy bien, muy bien.
Ay, qué bueno, menos mal, porque acá tengo dos expertas y digo, bueno, tal vez estas definiciones así, un poquito así nomás, les resultaban.
No, y con lo complejo que es describir Wikidata en pocas palabras, me pareció...
No, y además me encanta la metáfora de red subterránea, o sea, esa... Sí. Te la voy a robar ahora mismo en este preciso instante, porque yo cada vez que tengo que explicar Wikidata y digo base de datos estructurados, la gente me mira así como ¿no qué?
No significa nada, claro. Claro, pero esto así como que... de pensarlo como la telaraña que une las cosas por debajo, me parece que es muy claro. Y ahora cuando veamos los ejemplos se va a entender perfectamente. Bueno, entonces, más concretamente, ¿no? Wikisource. Ahí tenemos una imagen, una típica imagen de una página de Wikisource, en donde tenemos, por ejemplo, el texto en italiano de esta obra que trabajé yo, que es Primer viaje alrededor del mundo, de Antonio Pigafetta. Y ahí está, bueno, en Wikisource italiano tenemos esta fuente ya transcripta. La ventaja, ¿no?, de Wikisource es que nos permite acceder a datos textuales limpios, revisados y cuyo estado de transcripción está totalmente explicitado. Y además, si hacemos clic en, bueno, en este caso, informaciones o la fuente del texto, vamos a poder acceder también a los metadatos acerca de este texto, ¿no? De cuál fue la fuente primaria que se usó para esta transcripción, cuál fue la edición, el año en la que se editó y, bueno, el estado de la transcripción. A ver, acá les voy a mostrar un poquito Wikisource. Esta es la portada del proyecto. Ven que, como les decía hace un rato, es un proyecto multilingüe. Ustedes pueden acceder a datos en distintos idiomas, inglés, francés, español, italiano, bueno, y muchos más. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Wikisource español. Ah, hay Wikisource en latín también, si les interesa. Está lleno de muchas obras en latín porque, bueno, obviamente, por cuestiones de tiempo ya está todo libre de derechos, así que es un proyecto muy nutrido el de Wikisource latín. Bien, entonces acá podemos ver que se puede explorar por apellido de autor, por título de obra, por género, por país, por época, todo esto en el portal de ficción, pero bueno, también lo mismo para portal de historia. Yo les decía, tenemos textos de ficción y de no ficción. Y a ver, veamos un ejemplo concreto de algún texto para ver cómo está dispuesta la información. Tenemos acá,
y bueno, además está bueno también aprovechar para decir que, por ejemplo, el de expresiones del primo viaggio, no sé nada de italiano, obviamente. Está en la Wikipedia, en el Wikisource en italiano, pero no está en el Wikisource en español. Así que...
Claro, se podría comenzar un trabajo de transcripción a quien le interese transcribir la obra en español. Bien, bueno, entonces, miren, en este ejemplo, ¿no?, de lecturas araucanas, tenemos el texto ya transcripto que trata de respetar también la gráfica de la versión de origen, ¿no?, con distintos tamaños de letra, negrita, en algunos casos estos, bueno, símbolos gráficos especiales. Y podemos, algo muy importante, descargar en distintos formatos, ¿no? Tenemos EPUB, PDF, ¿sí?, formatos más bien asociados a la lectura, pero también, ¿sí?, si nos interesa reutilizar esta información para un proyecto como el nuestro, podemos ir a esta opción de descargar. Y ahí, bueno, tenemos los mismos formatos que detallábamos recién, pero podemos ir a buscar un formato diferente. Y ahí nos va a dar más opciones de descarga, ¿no? Podemos elegir HTML, RTF, o texto plano, que es el formato típico de uso para procesamiento. Bien, eso con respecto a las opciones de descarga en formatos diversos. Y luego, otra parte muy importante es la de venir acá a la pestaña de fuente, ¿ven? Acá arriba. Y ahí vamos a poder acceder como al detrás de escena del texto, ¿no? Podemos acceder a la digitalización en alta calidad, o sea que podemos ir descargándonos el facsímil si nos interesa conservarlo, y también tenemos toda la descripción del texto en sí, ¿no? Los datos editoriales, el editor, título, año, imprenta, etcétera, y el estado de la transcripción, ¿no? Página a página, ¿ven? Podemos ver que en este caso, por ejemplo, ya está todo transcripto, ¿no? Salvo, por ejemplo, este caso, ¿sí?, cuando está en gris, es que, bueno, esa página no tiene información, por algún motivo no se la transcribió, y la cantidad de páginas que ya están chequeadísimas, revisadísimas, ya está súper aprobado. Bien, esto en cuanto a Wikisource, cómo usar
Igual
Wikisource.
Interesante, ¿sí? voy a interrumpir ahí para aportar mi dosis de perspectiva crítica, si se quiere, que, bueno, uno de los desafíos vinculados al tema de Wikisource y en general de los textos en dominio público es que, bueno, hoy por hoy, desde una lectura contemporánea, a veces son como difíciles de tragar, ¿no? Y esto lo hemos visto porque, bueno, o sea, me acuerdo de una charla que, por ejemplo, vi en la Wiki Conference North America, donde alguien había utilizado una obra en el dominio público para referirse a una persona que había sido esclavizada y, bueno, o sea, al tomar esa obra en el dominio público, la citaba de una manera muy poco, digamos, respetuosa del contexto actual, ¿no? Y este justo lo digo porque se me vino a la cabeza por el tema de que, bueno, hice lecturas araucanas y, bueno, sabemos que algunos miembros integrantes del pueblo mapuche no se sienten identificados con el término araucano, ¿no?
Obviamente, pero ahí esto está detallado, ¿no? Vemos acá al costado, esto es parte de un proyecto de corpus histórico de Mapudungún, entonces, obviamente, históricamente estaba esta denominación, no podemos deshacer lo que ya estaba hecho, pero hay un proyecto por detrás, podemos ir a consultar ahí, bueno, a ver cuáles son los criterios y probablemente esté debatido todo esto ahí, ¿no es cierto? Pero sí, es muy interesante todo este aspecto. Bueno, bien, entonces, pasando al siguiente proyecto. Vuelvo a las diapositivas. Ya vimos para qué podemos usar Wikisource, Wikimedia Commons. Ahí tenemos un ejemplo de una imagen correspondiente a la nuez moscada. En el texto que yo estaba trabajando había muchas referencias. Bueno, obviamente era una expedición cuyo objetivo era netamente comercial, vamos ahí a encontrar, a proveernos de todos estos recursos, ¿no? Y uno de ellos, la nuez moscada. Bueno, quería ilustrar esto, quería ilustrar nuez moscada, busqué en Wikimedia Commons y encontré esta imagen que tenemos acá. Y ven que tiene, digamos, de manera súper sintética y fácil, podemos ver, bueno, ¿De dónde salió esta obra? ¿La puedo reutilizar o no? La información de derechos de autor está ahí bien especificada y clara. Y si vamos al botón de más detalles, vamos a poder acceder a todavía más información, ¿no? De qué repositorio salió originalmente esta imagen. A mí me parece muy útil algo, digamos, de Wikimedia Commons, es que obviamente nos da toda esta información y después si nosotros queremos seguir explorando podemos ir al repositorio de origen. Pero la verdad es que es muy útil a veces buscar desde acá, porque hay ciertos repositorios de bibliotecas o de museos que cuando hacemos una búsqueda en Google no rankean bien y es como si no, bueno, al final es como si no existieran. Bueno, a través de Wikimedia podemos llegar fácilmente a estas fuentes especializadas y confiables. Y bueno, ven que acá también tenemos una serie de imágenes relacionadas. Para mí esto fue muy útil porque después usé estas otras imágenes, de hecho, en la edición. Es más, creo que la de nuez moscada no la usé, solo usé la de la planta de canela. Pero bueno, ven cómo ya un poco ya va facilitando la búsqueda al mostrarnos otras imágenes relacionadas. Y bueno, acá este es el portal de Wikimedia Commons. Obviamente tiene un motor de búsqueda, ¿no? Donde podemos ir y ya escribir nuez moscada en español o en inglés. Podemos hacer la búsqueda también en otros idiomas. Y, bueno, ahí ya tenemos toda una serie de imágenes, muchísimas. Podemos usar filtros, ¿no? Bueno, obviamente, si yo quisiera buscar archivos de otro tipo, de audio, de video, también seleccionar eso. Pero en este caso, bueno, yo seleccioné licencia con atribución, formato, tipo de archivo y tamaño de imagen grande, ¿no? Por ejemplo, ¿ven? Y ahí ya llegamos. Acá está la imagen, la de la nuez moscada que me interesaba a mí. Bien, otra manera, ¿no? De usar Wikimedia Commons, que probablemente la haya explicado mejor la charla que trató acerca de las categorías, pero bueno, yo les muestro también hoy. De paso, conectamos con otras presentaciones.
Me encanta porque parece que además has visto otras charlas de este ciclo, así que...
Obvio. Yo soy público.
Muy bien, y está bien ese recordatorio porque vamos a decirle a la gente que está escuchando del otro lado también que si hay algo que quieran mostrar que hayan hecho con los proyectos Wikimedia, este ciclo de Wiki Herramientas en realidad está abierto para cualquier persona de la comunidad o por fuera de la comunidad. Que esté haciendo cosas con Wikimedia y, bueno, pueden ser parte de él.
Bien, entonces, yo acá busqué Teodor de Bry, que sé que es una persona que realizaba grabados, ¿sí? Un grabador del siglo XVI, y yo sé que tiene muchas imágenes que a mí me sirven. Entonces, bueno, busqué Teodor de Bry y ahí, bueno, podemos acceder a imágenes. Bueno, esta, por ejemplo, a mí en particular no me servía porque es una imagen de América del Norte, ¿no? En mi proyecto yo estaba tratando América del Sur. Pero, bueno, para ilustrar esto sirve lo mismo. Ven, tenemos la imagen que podemos descargar en distintos formatos, ¿sí? Si nos conviene, distintos tamaños. Como vimos antes, información del repositorio, la licencia, ¿eh? Los derechos de reuso. Bueno, muchas veces también tenemos otras imágenes relacionadas como lo que les mostraba en el caso de la nuez moscada. Y algo interesante que tenemos acá abajo es la cuestión de las categorías que les decía antes, ¿no? Por ejemplo, hay una categoría que es Grand Voyage de Teodor de Bry, que yo sé que es uno de los libros ilustrados por esta persona. Entonces, ya esto nos facilita muchísimo el trabajo, ¿no? Por ejemplo, si yo ya conozco la obra, sé que trata acerca de un lugar que a mí me interesa, bueno, directamente acá yo ya tengo todo agrupado y puedo explorar desde la categoría. Ahí, bien. Bueno, esto con respecto a Wikimedia Commons. Por último, Wikidata. Vamos a este proyecto que, como decíamos...
A ver, este es el momento de la revelación, ¿no? La revelación.
¿Para qué sirve? ¿Cómo puedo usar Wikidata? Bueno, en este, para muchísimas cosas, ¿no? Pero para este proyecto en particular de edición digital, Yo les decía que a veces podemos tener en nuestros textos entidades que queremos precisar un poco más. Por ejemplo, en mi caso, en esta expedición multicultural, ¿no? A bordo del barco había españoles porque España era la que financiaba la expedición, pero también portugueses. ¿Por qué? Porque el capitán Magallanes era portugués y también, de repente, gente como el autor, como Pigafetta, de otros lugares, ¿no? Que era italiano. Entonces, obviamente, esto generó, bueno, un ambiente muy multilingüe y resultando en el texto en, bueno, muchísima variación, ¿no? Por ejemplo, tenemos este personaje, Juan Carvajo, que a veces está nombrado como Joao Carvalho, a veces como Juan Carvajo, a veces como Giovanni Caravaggio y a veces como algo totalmente mezclado como lo que tenemos ahí, que no es nada, no es ni italiano ni español, es como una mezcla de todo. Bueno, obviamente, esto es un problema porque yo, ¿qué quería hacer? Cuando quiero reconstruir la línea argumental de este personaje, Juan Carvajo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago si tengo todas estas variaciones? No puedo hacer un control F, buscar Juan Carvajo. Bueno, tengo que asociar cada una de estas ocurrencias a una etiqueta única, ¿sí? Un identificador único que, bueno, me diga todo esto, todas estas ocurrencias, Giovanni Caravaggio, Juan Carvajo, son la misma entidad en realidad. Bueno, y esto lo logramos usando estos identificadores, estas URIs de Wikidata. Ven que tanto arriba como abajo tenemos la misma URL, ¿sí? Que termina en 811 en los dos casos, y esto se corresponde en Wikidata con una página donde está descripta la entidad con todas sus propiedades. Otro ejemplo es el de, por ejemplo, el rey Colambu o Colambú. En mi texto yo tenía muchísimos reyes. El rey de España, el rey de Portugal, pero también, bueno, estos reyes locales, ¿no? Como Colambu, Siripada, Umabón, ¿no? Los reyes de las distintas culturas que iban contactando. Entonces, cuando tengo rey, ¿a qué rey se refiere? Esto también era como una interferencia, era una interferencia con, bueno, con esta posibilidad de reconstruir la línea narrativa del personaje. Bueno, otra vez, nuevamente, asociamos cada una de estas ocurrencias con el identificador correspondiente en Wikidata y después nos va a permitir, bueno, reconstruir la línea narrativa. Algo muy interesante, ¿no?, del uso de Wikidata, a ver, acá les voy a mostrar. Esta es la página en Wikidata de Colambu, de este personaje, ¿no? Que, bueno, obviamente están las denominaciones en distintos idiomas, inglés, español, podría haber más. Y una pequeña descripción. Sí.
Te pido, Nidia, si amplías un poquito la pantalla, sí se ve porque queda todo chiquitito para las más chicas.
Sí, no se ve muy bien, ¿no? Ahí se Perfecto. Ve mejor.
Sí, perfecto, gracias.
Ahí está la descripción de este personaje de Colambu y lo que encontramos en Wikidata es una descripción semántica de la entidad, ¿no? Que es un humano del género masculino y que tiene una relación de parentesco que es hermano de Siagu, de Raja Siagu. Bueno.
Y ahí también, Nidia, quizás para quienes no sepan, que bueno, como Wikidata es una base de datos multilingüe, en realidad, Nidia lo tiene configurado en inglés ahora, pero si ustedes lo configuran en español, pueden ver todo esto en español perfectamente.
Claro, toda la descripción en español. Está traducido para el navegador de cada uno, pero los datos subyacentes son todos los mismos. Por eso, porque es semántica, justamente. Bien. Yo acá me encontré con algo muy interesante. Para mi sorpresa, existía esta entidad Colambu en Wikidata. Eso también es algo muy interesante, que en Wikidata podemos encontrar personajes que quizás no vayamos a encontrar en otras bases de quizás bibliotecas, ¿no? Porque encontrarlo a Magallanes o a Carlos V va a ser muy fácil, pero tal vez encontrarlo a Colambu no es tan sencillo. Entonces, si el personaje no existe, como me sucedió a mí con Juan Carvajo, lo podemos crear. De hecho, a ver, bueno, acá tengo a Magallanes, pero acá está la página de Juan Carvajo. Juan Carvajo no existía, yo necesitaba desesperadamente poder referirlo a una dirección. Entonces, yo creé esta página, ¿sí? Es muy fácil crear la página para el personaje, ¿ven? Acá, Nidia Hernández le hizo toda la descripción de los atributos a Juan Carbajo. Y ahora todos, bueno, podemos beneficiarnos de que ya existe ahí. O sea que podemos intervenir. En el caso de Colambu, por ejemplo, agregué una propiedad que era hermano de Siagu. Esto ya existía la entidad, pero no estaba establecido el parentesco. Bueno, yo leyendo el texto pude constatar, bueno, sí, estas dos entidades que ya existen en Wikidata están relacionadas por un parentesco, bueno, vamos a intervenir y vamos a declararlo acá para tener una descripción más precisa. Y esto es súper fácil de hacer. Van ahí al lapicito y ponen editar y ahí pueden agregar todas las propiedades que quieran. Es muy sencillo, de verdad. Bien. Y después, volviendo acá a Juan Carbajo, otro aspecto interesante de Wikidata es que acá al final, ¿sí? ¿Ven? Nos permite ver todos los proyectos Wikimedia en los que también se usa la entidad. Bueno, en el caso de Juan Carbajo, justo como es un personaje no tan popular, no es muy interesante ver esta página, pero si buscamos, por ejemplo, Magallanes, ¿sí? Vamos a ver que es una entidad ya mucho más nutrida en la descripción. ¿Ven? Bueno, instancia de humano, también podemos tener asociados datos de imágenes. Que esto viene de Wikimedia Commons. Esta imagen es una imagen de Magallanes en Wikimedia Commons. Toda la descripción, ¿no? de la entidad, mucho más detallada, con la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, también, bueno, las circunstancias de la muerte y todo. Pero al final, ¿sí? Acá vamos a ver que en la parte de los proyectos Wikimedia relacionados en los que se usa esta entidad, tenemos una cantidad, bueno, brutal de entradas de Wikipedia, de artículos en Wikipedia, ¿ven? 160 artículos, es como súper importante. Las entidades, ¿sí? No solo se refieren a personas, las entidades también se pueden referir, por ejemplo, a cuestiones un poco más abstractas como son la expedición Magallanes-Elcano. Esto también es una entidad, ¿sí? Descripta, bueno, como expedición, como legado cultural, flota, navegación marina. Bueno, tiene las propiedades, obviamente, van a ser distintas que para una entidad de persona. Pero, bueno, algo muy interesante que me permitió ir explorando la página de Wikidata de esta entidad, de la entidad expedición, vamos más abajo, es que acá al final, por ejemplo, en la parte de Wikipedia, yo pude encontrar, hay un artículo, hay varios artículos que se corresponden a esta entidad y, de hecho, uno de estos artículos es de la Wikipedia en vasco y tiene este simbolito, ¿no? Como una medallita que nos está dando una indicación de que esto, prestenle atención, es importante, ¿no? Y ahora, bueno, vuelvo a las diapositivas, voy a volver a esto, que es usar Wikipedia, después de todo, también como fuente de información para nuestros proyectos. Porque, bueno, admitámoslo todos, que todos, nuestra primera fuente de información para lo que sea en la vida diaria, pero, bueno, en el trabajo también es Wikipedia, ¿ok? Que tiene muchísimas ventajas, no solo esto que nombraba antes, que puede ser, por ejemplo, ir a la parte del final y explorar todas las referencias que haya, los enlaces externos a otros repositorios, que como les decía también en el caso de Wikimedia Commons, perdón, a veces son difíciles de encontrar. Bueno, en la parte final del artículo de Wikipedia, todo esto ya está sistematizado. Entonces, siempre es una buena puerta de entrada para encontrar más información.
Sí, perdón. Tranqui, toma agua tranquila.
Respirá porque además todo el mundo está pensando en la medallita, ¿no? O sea, yo sé que todos están ahí como diciendo, a ver dónde viene esa medalla.
Sí, y una aclaración, bueno, que lo voy a hacer mientras Nidia se hidrata y recupera las cuerdas, Para quienes son usuarios nuevos en Wikipedia o para quienes están simplemente siendo lectores de Wikipedia, acaba de cambiar la interfaz, entonces a veces en vez de encontrar los otros idiomas en la barra de la izquierda abajo de todo, van a encontrar arriba del infobox, que vendría a ser como la cajita con la información que ven a la derecha. Ahí arriba va a haber como un simbolito, no sé de qué idioma, no quiero...
Creo que son como, sí, símbolos...
Parecería algo...
Sí, es medio como un mix entre un carácter oriental, ¿no?
Sí, gracias. Y ahí se les van a desplegar todos los idiomas.
Sí,
sí, no es el lugar más visible del mundo, vamos a decir de todo, ¿no? Pero está, digamos.
Sí, es verdad, pero bueno, justo me dan el pie para hablar de algo que a mí me fascina y que siempre me encanta hacer, que es mirar las Wikipedias en otros idiomas, ¿no? Yo siempre me meto a un artículo, por ejemplo, ahí me metí al artículo de Antonio Pigafetta, y vi que existía en varios idiomas. Y siempre está bueno consultar, por ejemplo, en inglés, que suele estar más completo, pero si uno maneja otros idiomas, además de inglés, puede encontrarse con algo que me pasó a mí, que manejo francés, que vi que tenía esta estrellita, esta estrellita que está relacionada con la medallita que vimos antes. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que en la Wikipedia en francés, ese artículo, el artículo correspondiente a Antonio Pigafetta, es un artículo destacado. Es un artículo de muy buena calidad. Es un artículo que la comunidad de Wikipedia, los expertos, determinaron que es como lo mejor que se puede encontrar en Wikipedia en cuanto a contenido, en cuanto a estilo, en cuanto a calidad de las referencias. Entonces, bueno, podemos remitirnos, ¿no?, a estos artículos que sabemos que está indicado que son de muy buena calidad para, bueno, confiar. Y, bueno, no solo me pasó con la Wikipedia en francés, a ver, bueno, acá está lo que decía Constanza, ¿no?, que acá en la Wikipedia en francés está acá arriba.
Sí, y eso pasa también ahora en la nueva interfaz, toma de boca tranquila, pasa también en la nueva interfaz de Wikipedia en español, y me encantó este comentario, voy a decir, ñoño, de quienes usamos mucho Wiki, de poder acceder también a estas lenguas, no solo por una cuestión de que vamos a encontrar información, sino también vamos a encontrar representadas las distintas perspectivas, ¿no? Porque recuerden que al ser Wikipedia escrita por las comunidades que se encuentran en esas lenguas, seguramente los artículos pueden ser muy similares porque pueden ser traducciones o pueden ser muy diversos y mostrarnos cómo, digamos, estas otras comunidades lingüísticas perciben o entienden o contextualizan determinados temas, biografías y demás. Entonces, también es como una forma de ampliar las miradas, que ya sabemos que en Wikipedia, en todas las Wikipedias se busca un punto de vista neutral y, por lo tanto, seguramente encontremos distintas perspectivas, pero dentro del mundo hispano, ¿qué pasa con esas otras perspectivas que vienen de los otros territorios? Así que también es muy interesante para seguir ahondando y profundizando. Mientras tomabas agua, yo hago stand-up, así que no te preocupes. Siempre hay algo para decir.
Ay, bárbaro, gracias. Bueno, entonces volviendo, volvemos a la medallita. Esto en Wikidata nos está indicando, hey, este artículo es un artículo destacado, es uno de estos artículos buenos, de muy buena calidad. Entonces, explorando desde Wikidata también podemos llegar a estos artículos buenos, que artículos destacados, que, bueno, en el caso de la Wikipedia en vasco, yo no hablo vasco, no entiendo nada, pero pude llegar a esto que, como decía Constanza, bueno, toda la expedición estaba representada de otra manera y tenía imágenes asociadas, imágenes originales de muy buena calidad que representaban, por ejemplo, el recorrido de la expedición o, más abajo, la flota, ¿sí? La flota que formó parte del viaje de exploración también. Y también tuvo una parte muy interesante que, aunque no entendamos el idioma, es muy comprensible, que es información estructurada en manera de tablas. Esto fue súper útil, ¿no? Por ejemplo, ver cada uno de los barcos de la flota, cuántos miembros tenía de tripulación, quién era el capitán, y después, bueno, cada uno de los miembros de la tripulación, cómo se llamaba, cuál era su función, de dónde venía, en dónde falleció, ¿eh? O sea, bueno,
ahora, super,
sí.
No, no, perdón, es que la pregunta que me surge ahora, porque esto que dijiste vos es clave, ¿no? Esto es información súper estructurada, pero muchas de estas tablas son como de otra era de la wiki, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, claro, o sea, hoy por hoy, mucha de esa información puede perfectamente vivir en Wikidata. Entonces, la pregunta, cha-cha-cha-chan, es si esa información después la fuiste agregando a Wikidata, por ejemplo, o no.
No, porque es un trabajo enorme, estaría muy bueno hacerlo. Mucha de esa información estaba, tengo que decirlo, que mucha de esa información estaba representada en esta propiedad que es participante en. Entonces, digamos, si ya estaba descripta la persona como entidad, ya figuraba como participante de la expedición. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, claro, a la persona que hizo esto le interesaban los vascos. Entonces, esto estaba todo hecho para los miembros de la tripulación que eran vascos. Los que, bueno, eran de otra parte de España no figuran. Por eso, por ejemplo, no estaba Juan Carbajo. Que, bueno, no, que de hecho Juan Carbajo era portugués, claro. No, menos iba a estar. Pero sí, ese es un trabajo interesante que se podría hacer y que probablemente, bueno, esté automatizado. Gran parte de todo lo que se crea en Wikidata en realidad no es trabajo humano, son bots que lo hacen. Y acá, bueno, inserte link a la charla de los bots, ¿no? para enterarse de qué es un bot y cómo funciona en Wikipedia. Bueno, entonces, eso, para terminar esta primera parte, ¿no? Que era más de introducción a cada uno de los proyectos, los animo, los incentivo a quienes son parte del público a que se dejen llevar, que entren en estos rabbit holes, los agujeros de madriguera de Wikipedia y naveguen por ahí que quizás fortuitamente puedan encontrar mucha información muy interesante. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a la parte práctica. A ver todo esto, todas estas herramientas puestas en práctica al servicio de una edición. Ahí tienen el link al sitio de la edición digital que ya les compartieron, me parece, al inicio de la presentación. Acá, ¿sí? Esta es la portada de mi edición digital, la portada en inglés. Pueden ir también acá arriba a la portada en español. Y ya, bueno, desde la portada pueden ver cómo este GIF que ilustra fue tomado de la Wikipedia vasca, que me pareció súper lindo. Acá está la atribución, de hecho, a la persona que lo hizo. Bien. Y entonces, ¿cuáles fueron como los propósitos que guiaron para mí la construcción de esta edición digital? Bueno, primero que nada, un objetivo fundamental que me planteé es que fuera, obviamente, atractiva visualmente, intuitiva, ¿sí? Que el funcionamiento de la edición y la navegación fuera intuitiva y accesible para un público totalmente general, ¿sí? No solo un público especializado, sino cualquier persona que estuviera interesada en este texto. Pero otro propósito que no quería descuidar era que este producto fuera significativo. ¿Significativo en qué sentido? En que, bueno, está muy bien aprovechar todas las posibilidades de los recursos tecnológicos para hacer algo atractivo, algo que estéticamente esté bueno, pero que también sea significativo en términos de lectura, ¿sí? Que la experiencia de adentrarse en este texto a través de esta edición sea distinta, ¿no? Porque ya hay como toda una tradición de edición de este texto. Bueno, ¿en qué sentido esto va a tener un valor agregado, ¿no? Con respecto a las ediciones en papel? Bien, entonces, podemos acceder a lo que es el texto en sí a través del menú de edición digital. Y acá tenemos lo que podría ser el índice de la obra. Bueno, acá quiero decir también otra palabra con respecto a otro objetivo que me fijé, que fue no solo reformular el texto en términos materiales, ¿no? De pasarlo al medio digital, sino también reformularlo en términos culturales. ¿Y en qué se relaciona esto con la división en capítulos? Bueno, yo, por ejemplo, para lo que es la primera división, respeté la tradición editorial, si se quiere, que es seguir las divisiones en libros que estableció el propio autor. Pero al interior de cada libro, ¿sí? Ahí ven que se despliegan unas subdivisiones. Al interior de cada libro, yo reorganicé todo en divisiones nuevas. Estas divisiones nuevas, ¿qué es lo que me permitieron? Bueno, por un lado, adaptar, ¿no?, la extensión de cada uno de los fragmentos, de cada una de las nuevas secciones, a una lectura más apta para la pantalla y que no fuera necesario scrollear demasiado, porque eso a veces desanima la lectura, sino también, nombrar, ¿sí?, titular de otra manera y con estos nuevos títulos darle más visibilidad a los distintos pueblos que se fueron encontrando a lo largo de la expedición. Mi intención era cambiar un poco el foco que se le da siempre a la hazaña europea, que, bueno, no hay que desmerecer, la verdad, fue la primera expedición que le dio la vuelta al mundo, pero mi interés en este texto, ¿sí?, como, bueno, para darle una vuelta de tuerca, ¿no?, a lo que puede ser, este texto, esta obra como legado cultural, es, bueno, ¿qué tal si cambiamos el foco a todas estas poblaciones que están mencionadas en el texto y que nos sirve como fuente documental, histórica, antropológica y lingüística? Entonces, bueno, en estas divisiones busqué mencionar a estos pueblos. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo más concreto de una de las páginas, ¿no? Vamos acá a particularidades de Brasil y sus habitantes, que esto debe haber quedado medio chiquitito, le voy a hacer más zoom, de hecho. No, hice clic en cualquier cosa. Ahí está. Estábamos acá, particularidades de Brasil y sus habitantes. Ahí está. Bien. Y ven, esto, bueno, es el ejemplo típico de una página, que acá ahora le hice zoom, muchísimo zoom, pero ven que el fragmento es bastante reducido, entra en una sola pantalla y tenemos, obviamente, el texto acompañado de una imagen. Una imagen siempre descripta y con el link a su repositorio de origen. Entonces, bueno, la navegación a través de la edición creo que es bastante intuitiva, el diseño busca ser aireado y, digamos, la idea acá también es como maximizar la cantidad de información por página de forma que no sea abrumadora. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos mejor acá a la página siguiente, que me gusta todavía más. Acá tenemos, por ejemplo, por un lado, estos términos que están subrayados, que si deslizamos nuestro cursor por encima, bueno, vamos a poder ver que tienen una nota editorial asociada con, bueno, un diseño que les recordará un poco lo que pasa cuando nos deslizamos encima de los links en Wikipedia, ¿no? También lo mismo, como para no perdernos, no irnos a otra pantalla y tal vez perdernos de lo que fue el texto de origen. Bueno, tenemos acá la información dispuesta a manera de burbuja. Eso con las notas editoriales. Y luego todo lo que fue el trabajo de anotación geográfica dio como resultado, en el producto final, esto. Da como resultado la posibilidad de acceder a un mapa, también a manera de burbuja. Bueno, justo en el caso de Italia quizás no es tan interesante porque la mayoría creo que sabemos dónde está. Pero vemos ahí, tenemos Tierra de Versín. ¿Qué es Tierra de Versín? Bueno, nos deslizamos acá y en realidad, es Brasil, ¿ok? Y con la nota asociada podemos saber, Tierra de Versín, porque Versín era como se le decía a un árbol que crecía ahí y, bueno, entonces se asociaba el territorio a este producto que era el Versino. Bien, entonces ven, la idea es como generar una lectura que sea dinámica, de tener la mayor cantidad de información posible en una misma pantalla, pero bueno, no abrumar, ¿sí? No abrumar, no perder al lector en muchos links.
Te faltó una coordenada geográfica igual ahí, ¿eh?
¿Acá?
Sí, sí, claro, la de la Laguna Estigia.
Ah, pensé que decías en Bertzi. Sí, claro, bueno, eso no la pude localizar.
Tenía que hacer ese chiste para gente nerd igual, ¿no? Pero sí.
Sí, bueno, pero en realidad hay algunos Bueno, todo, así como tenemos quizás Wikidata para referenciar entidades de persona, que también la podemos usar para referenciar entidades geográficas, hay algunos gazetteers especializados en referenciar como estos lugares imaginarios. El tema es que, bueno, sí, después no lo podemos asociar a ninguna coordenada. Pero sí, puede ser muy interesante para al anotar trabajos de ficción referenciar este tipo de entidades. Bueno, y con esta página también les quería mostrar cómo, bueno, tenemos la función de las imágenes que acompañan cada una de las páginas. Ahí, en este ejemplo, vemos una imagen de Bri, que era esta persona de la que les hablaba antes, este grabador. Y está, bueno, obviamente descripta de qué fuente vino, de su obra Grand Voyage, de tal año, y, bueno, obtenida a través de Wikimedia Commons. Y ahí, si queremos, podemos acceder, de hecho, al link la imagen propiamente en Wikimedia Commons. O sea, siempre, bueno, las imágenes van a tener esta doble función, ¿no? Por un lado, ilustrar el contenido del fragmento textual, pero por otro, despertarnos una curiosidad, un interés de conocer otras cosas. Por ejemplo, ¿no? En este caso, en otra página, yo linké a este mapa, que es uno de los mapas hechos por el autor, por el mismísimo Pigafetta. Bueno, acá está la referencia de dónde se sacó ese mapa. Bueno, se sacó de una de las primeras ediciones en español, que en este caso está disponible en el repositorio de la colección Lilas Benson, ¿no? Y acá podemos acceder, bueno, al link en donde, bueno, tarda un montón en cargar, pero si quisiéramos consultar toda esa versión, podríamos hacerlo acá. Luego, a ver, otro ejemplo es el link a la primera traducción al francés. Esta primera traducción venía con un anexo. En ese anexo se cuenta cómo Magallanes se inspiró para hacer este viaje al ver un globo terráqueo. Bueno, está la descripción de este globo terráqueo. Y, bueno, yo acá linké también a esta versión en francés. Entonces, digamos, la idea de las imágenes también es eso, como vincularnos con otros lugares, ¿no? Despertar el interés de investigar otras cosas que están alrededor del texto. Pero, bueno, obviamente, también la idea es poder acceder, a quien quiera acceder a todo esto de manera centralizada, que pueda visitar la sección de bibliografía, que está acá en los recursos. Y ahí van a poder encontrar todas estas referencias que tal vez están desperdigadas en las distintas páginas. Acá en la parte de bibliografía está centralizado, agrupado según el tipo de fuente, si es manuscrito, si es versión impresa, bueno, detallado, el idioma de cada una de las versiones, alguna pequeña descripción y el link al repositorio correspondiente siempre, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esto, como que la edición sea atractiva, sea dinámica, pero que también conserve un rigor académico. Bueno, citar, dar las fuentes, describir. Y, bueno, por último, otra sección que les quería compartir en los... No me quiero extender mucho porque ya se está haciendo muy larga la charla, pero, bueno, les quería comentar que hay otra sección, que es la sección, por ejemplo, de lectura distante, que es la que propone la lectura no lineal del texto. Por ejemplo, podemos visitar la parte del mapa, que, bueno, gracias a todo lo que es la anotación geográfica, la georreferenciación, después se puede construir, por ejemplo, esto, que es un mapa del recorrido de toda la expedición. Y ahí podemos consultar cada uno de los lugares visitados con su nombre, el fragmento del texto en donde se lo menciona por primera vez, y si nos interesa, bueno, poder seguir leyendo, ¿no? Poder acceder a la página correspondiente a ese lugar. Eso con respecto al mapa. También podemos, si no, acceder al diagrama de narrativa, ¿no? El diagrama de narrativa es un tipo de visualización que pude generar a partir de toda esta anotación semántica de personas que les mencionaba antes usando Wikidata, bueno, nos permite después ver este personaje, lo vamos siguiendo a lo largo de los distintos capítulos. Por ejemplo, Pigafetta es el único que está presente desde el inicio y llega hasta el final. Magallanes, lamentablemente, su línea narrativa se detiene a la mitad. ¿Por qué? Bueno, porque lo asesinaron. También, bueno, podemos ver, por ejemplo, en el grupo central, que corresponde a lo que sería el segundo libro, o sea, tenemos el primer grupo es la dedicatoria, el segundo grupo es el primer libro y el tercer grupo es el segundo libro, en realidad. Bueno, vemos que el segundo libro es el más complejo a nivel narrativo. ¿Por qué? Bueno, porque cruza la mayor cantidad de personajes, personajes que en realidad tienen distintas filiaciones. Las filiaciones son los colores, ¿no? Tenemos en negro a los expedicionarios, en verde a los nativos locales que formaron alianzas militares o comerciales con la expedición, en azul los nativos que de alguna manera entraron en conflicto porque fueron tomados cautivos o porque se rebelaron, como podría ser el caso de Juan y Pablo, que son, bueno, dos nativos tehuelches, de los que, bueno, no tenemos el nombre en su lengua de origen, solo conocemos el nombre que les dieron de bautismo. Y estas dos personas, bueno, fueron tomadas cautivas. Uno murió instantáneamente y el otro, bueno, al siguiente capítulo, murió en alta mar. O, por ejemplo, bueno, este otro personaje, Selapulapu, que es el que entra en guerra con Magallanes y, bueno, y da origen a esta batalla en la que muere. O también, bueno, por ejemplo, podemos ver en rojo a los traidores de la expedición, ¿no? Y que se concentran casi todos en este episodio, el libro 1, que es en donde se detalla, bueno, la rebelión del puerto de San Julián. Bueno, ahí todos esos se amotinaron y muchos se fueron, abandonaron la expedición y se volvieron a España. Entonces, dice,
pero,
bueno,
sí. Pigafetta tenía razón con que había que estudiar letras, ¿eh? Porque fue el único que sobrevivió en este...
¿Vieron? Es el único que llegó hasta el... Bueno, es que de hecho, inicialmente eran más de 200 y volvieron solo 18. Pigafetta fue uno de esos 18. pero, bueno, ven cómo de un pantallazo podemos ver inmediatamente, este es un tipo de relato en el que se introducen muchos personajes en una sección, pero, bueno, no continúan, esto no prosigue la línea narrativa, ¿por qué? Bueno, por las características propias del texto. Era una expedición que seguía adelante y conocía nuevos lugares, o, bueno, muchos personajes, los que eran parte de la tripulación, tuvieron un destino trágico y fallecieron. Pero bueno, esto redondeando, básicamente lo que les quería presentar hoy era este tipo de trabajo para que se entendiera mejor cómo se pueden reutilizar todos los proyectos de Wikimedia para hacer ediciones digitales. Y también, bueno, mi intención fue hacer hincapié justamente en esta filosofía común, digamos, que puede haber proyectos de Wikimedia, que es generar datos accesibles, datos reutilizables, vincular el conocimiento, facilitar la interoperabilidad a nivel automático, digamos, entre dispositivos y entre sistemas operativos, pero también incentivar, sobre todo, la reutilización de las personas, que los usuarios podamos intercambiar información, intervenirla, colaborar, que ese, bueno, es un poco el espíritu, ¿no?, de Wikimedia, de todos los proyectos de Wikimedia y que también anima un poquito esta edición digital. Bueno, me detengo acá porque ya hablé un montón. Les agradezco mucho su atención y, obviamente, si hay alguna pregunta, no sé, estaría encantada de poder contestarla.
O sea, hagamos, porque tenemos dos preguntas. Tengo una pregunta en realidad, que es que me gustaría que hables del repositorio de GitHub, si podés. Sí. Y además también aprovechar para decir que, bueno, o sea, esto está buenísimo también porque sí, es cierto lo que decís de la reutilización, pero también está buenísimo como ver cómo se conecta por ahí el mundo del patrimonio cultural, que muchas veces le cuesta como el tema de, bueno, cómo se reutilizan las cosas y demás. Y esto de alguna manera lo pone en práctica de una manera muy... visual, entretenida y muy clara también, ¿no? Como decir, bueno, el impacto de la digitalización efectivamente es poder hacer cosas como estas, ¿no? Y bueno, esta charla también tiene que terminar con un aplauso para el dominio público. ¡Viva el dominio público!
Porque sí, nada, totalmente.
Sería posible si no fuera gracias al dominio público. Pero, ¿querés hablarnos un poquito sobre el repositorio de GitHub?
Sí, sí, bueno, claro, eso quizás tal vez no está tan claro, pero todo esto, que es lo que vemos, ¿no? La parte que se exhibe, la vidriera, tiene su correlato en el detrás de escena, la cocina, que es el repositorio de GitHub. A ver, vamos a acá.
Ahí ya lo compartí por el chat también para mí.
Ah, bien, gracias. Sí, este es el repositorio. Acá está todo el código, el detrás de escena de lo que es la edición. Esto también es público, ¿sí? Cualquiera que quiera investigar, ver cómo son las páginas por detrás, cómo es el diseño, cómo es el código para construir el diagrama de narrativa o para hacer el mapa, ahí lo tiene, está todo disponible. La idea es eso, generar datos abiertos y enlazados, ¿sí? Disponibles para todos y interconectados entre sí. Entonces, ven, acá tenemos, bueno, las distintas carpetas, obviamente no les voy a explicar toda la estructura del repositorio, pero bueno, básicamente la idea es esa, tener acá toda la información. Y bueno, cualquiera que, digamos, tenga ganas de entender un poquito más cómo se conectan las distintas partes del repositorio entre sí, cómo funciona la arquitectura, me puede contactar, me pueden escribir y, bueno, y yo les comento con un poco más de detalle cómo se usa todo.
Sí, porque acá hay dos preguntas justo, ¿no? La primera es, bueno, ¿qué software utilizaste en este proyecto? Esa es la primera. Y la otra es, bueno, alguien dice, buenísimo el gráfico de personajes, ¿con qué programa se puede generar? Y, bueno, además te felicitan por la exposición, así que importante decirlo.
Bueno, muchas gracias. Empiezo por la última, la del diagrama de narrativa. Eso, de hecho, está explicitado acá en el mismo sitio. Si van abajo de todo a la parte del diagrama de narrativa, el último párrafo les dice, esto fue hecho usando esto. Está acá linkeado. Acá, ven, pueden acceder al repositorio, ¿sí? Que es una persona, básicamente, que facilitó todo el código para poder usar D3. D3 es una librería de JavaScript que genera gráficos, bueno, en un formato que se llama SVG. Bueno, usando este código, ustedes, uno lo que tiene que hacer es simplemente estructurar todos los datos de personajes en un JSON, haces un archivo JSON con todos los personajes y su afiliación para que se coloreen diferentes, y después toda una parte en la que construís las escenas, ¿no? Que ahí decís, bueno, en esta escena aparecen este personaje y este otro, y así es como finalmente llegamos a ese gráfico. Pero bueno, es básicamente JSON y JavaScript, pero un JavaScript bastante básico, porque yo no soy especialista en JavaScript y es, digamos, más para quienes tengan alguna idea de programación, es abordable. Y después, bueno, como la pregunta en general de qué programas usé, bueno, en parte, ¿no? Para este gráfico, ya les dije, D3 y JavaScript. Para hacer el mapa, para hacer este mapita, la librería, está acá abajo el link, ¿ven? La librería es Leaflet, que también es una librería de JavaScript, que es muy fácil de usar. Ya les digo, yo no escribo código en JavaScript, pero sí reutilizo muchas librerías y está lleno de tutoriales como para poder hacerlo fácilmente. Después, ¿qué más? Bueno, para la parte de anotación, trabajé con una plataforma que se llama Recogito, que, bueno, básicamente lo que muestra es el texto y permite marcar fácilmente, ¿no? Seleccionando cada uno, digamos, las porciones de texto, permite ingresar fácilmente todos estos identificadores, ¿no? Las direcciones de Wikidata, por ejemplo, o el texto para hacer las notas editoriales. Eso en Recogito, que se escribe Recogito con G. Después ahora lo que es la plataforma de publicación, esto está puesto online en GitHub. Y GitHub ofrece, bueno, por un lado, toda esta parte de alojamiento de lo que son los datos en el repositorio. O sea, esto es GitHub. Para quienes no lo conozcan, es con el símbolo este del gatito. GitHub ofrece una plataforma de publicación de sitios que se llama Jekyll, que es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, Jekyll permite poner en línea los sitios. ¿Qué más? Bueno, creo que básicamente eso. Después, obviamente, para hacer procesamiento del texto, por ejemplo, para generar el índice, a partir del TEI, hojas de estilo, XSLT, ¡ay, qué nombre horrible que tiene! Hojas de estilo, también a veces, bueno, hacer procesamiento de texto con Python básico. Bueno, un poco de todo, ¿no? Distintas herramientas.
Bueno, buenísimo. Bueno. Excelente presentación, Nidia. La verdad que te agradecemos un montón porque me parece que fuiste clarísima. Te vamos a robar la metáfora de Wikidata, ya está decidido, legal, todo legitimado. Le pusimos una CC BY y share alike en este preciso instante. Compartimos ahí de paso también todos los lindos mensajitos que te dejaron, porque la verdad que fuiste súper didáctica y clara explicando lo que hiciste y cómo lo hiciste. Así que, gracias. Bueno, te agradecemos un montón. Y, bueno, si la gente te quiere contactar, te puede contactar a través del repositorio de GitHub, ¿no?
A través del repositorio de GitHub. También me pueden escribir a mi mail. Lo comparto ahí en el chat. Twitter. No soy como muy de publicar, pero si me escriben yo contesto.
No sos una Twitter.
No tanto. O sea, bueno, por ejemplo, para esta charla me puse un poco las pilas y lo difundí.
Pero igual impresionante, porque te digo que creo que fue la charla de Wiki Herramientas que más gente ha tenido con vistas en vivo, ¿no?
¡Qué felicidad!
¡Felicidades por romper este ranking, Nidia! Así que, bueno, buenísimo. Trajiste ahí a toda la barra de seguidores y admiradoras, así que...
Gracias. Bueno, gracias a todos los que estuvieron acompañando hasta el final y a quienes lo vean en el futuro.
Sí, y la verdad, muchísimas gracias nuevamente, impecable todo, la verdad que yo aprendí un montón siendo alguien que no, quizás no tenía tanta idea de este universo y de la reutilización de las cosas, creo que, es para sacarle mucho jugo, yo ya tengo como muchas ideas para trabajar y un montón de herramientas que quiero aprender porque también un poco es eso, ¿no? Como, bueno, animarse a descubrir GitHub y animarse a empezar a subir datos y cruzarlos y empezar a hacer visualizaciones, creo que también es un llamado a la curiosidad para aquellos que nos gusta un poquito jugar con todo este universo digital. Así que mil gracias también por todas las herramientas que compartiste. Más allá de lo wiki en sí, como toda esta apertura de información de cómo se usaron las cosas, de dónde salieron. Somos los fanáticos de ver tutoriales y de explorar el universo digital. Así que gracias.
Bueno, y gracias, chicas, de verdad, por invitarme. Es una charla súper amena. Me encantó este intercambio.
Bueno, buenísimo. Nos vemos la próxima para todos y para todas. Creo que es el 12 de octubre que vamos a tener encuentro. 12 de octubre justo. Así.
Con Ana. 11 de octubre. Es martes, ¿eh? El 11 de octubre es martes, pero tapo. No, okay. El 11 de octubre.
Bueno, por ahí, martes.
Pero momento acá, ¿eh? Porque acá hay alguien diciendo que quiere una segunda presentación para que Lidia nos comparta el resto que quedó para explicar, ¿eh? Así que ahí ya tenés directamente hinchada diciendo que por favor que se venga la segunda.
Hay que hacer Wiki Herramientas edición 2.
Bueno, mirá que con categorías tuvimos una doble edición por eso mismo. Así que...
Bien.
Está ahí abierta la invitación también. Cuestión de charlar, agendar calendarios y demás. El espacio está disponible para que sigan compartiendo.
Genial, bueno, me encantaría.
Y eso, mientras tanto, si no, chequeen la página de Wiki Herramienta, las redes sociales, que vamos a ir a estar seguramente subiendo más información sobre cuándo va a ser el siguiente taller. Y si no, siempre en la página de Wiki Herramientas pueden encontrar los próximos encuentros. A medida que los vamos confirmando, los vamos subiendo ahí. Así que mil gracias a todos y a todas. Y Nidia, un beso gigante y mil gracias también a vos.
Gracias. Hasta la próxima. Wow.